Hola, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast del Museo Marco. Hoy estamos con Melissa Boratín. Hola, Meli, ¿cómo
Hola.
estás? No sé bien cómo presentarte, porque haces tantas cosas, tantas. Curadora, gestora, editora, de todo, absolutamente de todo.
Soy un ser inquieto, sí. Y como no puedo tener un solo trabajo, hago un poco de todo, pero sí, estudié la licenciatura en curaduría y gestión de arte. Hice varios trabajos de gestión. Tengo un proyecto de arte urbano, edito libros y tengo una tienda de arte.
Todo. Más proyectos que van surgiendo así
Exacto.
todo el tiempo. Y bueno, ahora soy nuestra invitada por un detalle en particular. Acabas de editar un libro precioso, precioso, que se llama Bitácora de Arte, una guía para recorrer museos, galerías y espacios culturales. ¿Es el primer libro que haces?
Mío, sí. Como editora hice como 9, 10 libros, pero tenía muchas ganas de escribir algo con mis palabras. Así que por suerte encontré a Fera, que sintió que tenía algo mínimamente interesante para decir. Y nada, y se coparon con la idea. Ellas ya venían con una línea de bitácoras de temas que les interesa: literatura, tarot, documentación, como forma de documentación y creatividad para artistas. Y bueno, y este era como una pata que a una de las editoras, que se llama Vicky, le interesaba particularmente.
Sí, es un libro lindísimo, ya la tapa es increíble, parece que tuviera stickers ahí de obras de artistas. Y me parece que era un libro re necesario, sinceramente, es como lo sentí como algo que estaba en el aire, que hacía falta que alguien ponga en palabras, porque es como una apertura al mundo del arte, súper interesante para la gente que por ahí tiene la inquietud, pero tiene cierto pudor en entrar a algún espacio artístico, no sabe por dónde. Yo creo que a veces las artes visuales generan un poco más de distancia que otras, como no sé, la música o el cine, donde uno no se plantea tanto. Bueno, voy a un recital, no sé si entiendo las letras, no entiendo las letras, es como voy igual, pero con el arte por ahí hay cierta distancia.
Sí, quizás no es un interés masivo, o no tiene como esa conexión masiva, como decís que puede tener la música, que estoy totalmente de acuerdo. Yo también sentía que faltaba, como que había explorado con bitácoras de viajes y otras cosas, y me parecía una herramienta muy útil. Y nada, entonces, ¿cómo se puede reversionar eso para realmente hacer que la gente se sienta cómoda en el circuito del arte? Una cosa es un museo que sí ha logrado abrir más las puertas, pero después están las galerías, están los talleres, está el mundo del arte digital. Quizás lo más cercano que tenemos es el arte urbano, pero del arte urbano para atrás, digamos, o hacia adentro, hay un montón de
Claro.
universos que sí, incluso, no sé, le preguntás a 10 amigas, tipo, ¿sos de ir a museos y galerías? Es muy probable que la mayoría te diga, y no.
Sí.
Entonces era como, ¿cómo destrabamos ese no?
Claro.
Básicamente.
Sí, que además igual yo siento a veces que hay como un desfasaje, porque cada vez los museos se están volviendo espacios más masivos. De
Totalmente.
repente vas a Bellas Artes y está lleno en cualquier momento del día, pero el discurso sigue siendo un poco cerrado, un poco como
Obvio.
hacia adentro, muy endogámico, dirigido hacia la gente del mundo del arte o con un lenguaje complicado. Es como hay un desfasaje ahí entre el interés de la gente y la parte discursiva que no acompaña.
Totalmente. Por eso, bueno, la bitácora tiene muchos ejercicios.
Sí.
Y en un momento yo hablo un poco de un teórico y artista que se llama Luis Kamnitzer. Todo tratamos de explicarlo como en pocas líneas, de forma fácil, pero bueno, metimos a galeristas, teóricos, curadores,
Sí.
artistas, etc. Y como que lo traje de la colación para invitar también a la gente a romper con esta idea de cuándo vas a un museo, cómo te comportás en ese museo. Y cómo el museo te ayuda a vos a ir navegando y a eso, como veo una obra, tengo que asumir que me gusta o que no me gusta, me tengo que comportar de cierta forma, tengo que estar rígido, ¿por qué mi cuerpo está incómodo? ¿Por qué estoy callado? Como que todas cosas que decís, cuando vas a otros lugares no te portás así.
Solemnidad, que
claro, viste, esa cosa sagrada, el respeto. Sí, obvio que hay que tenerle respeto a las obras, pero también hay que obligarlas a que nos den respuestas, a que nos sacudan la cabeza, decir, esto no me va, no me gusta, esto me fascina, esto me duele la cabeza, y porque sí, no porque un sistema te dice que es así.
Eso me encantó, como en un momento decís, bueno, no, no, porque la obra sea de Picasso, de alguien súper famoso, no tiene por qué ser buena. O sea, uno puede tener su opinión y no gustarle, no es que obligatoriamente porque es de alguien súper famoso, es como, oh, bueno, reverencia.
Claro, claro, como que el cliché es la Mona Lisa, pero es lo que pasa, o sea, todos peregrinamos hacia... Capaz te estás perdiendo un universo espectacular.
La Virgen de las Rocas.
Claro.
Fuera que es.
Y después cuando llegás es como, ah, ok, y seguís, viste, con tu vida, ya está, ya tuviste ese segundo, lo viste, claro, listo, está. Seguimos.
En el checklist ya, exacto, está lista ahora. Y bueno, me gustaría, de esto que decías que es mucho para escribir, la verdad que... Tengo que reconocer que da pena. Es tan hermoso el libro y la edición que da pena escribir.
¡Rómpanlo! ¡Úsenlo!
Claro, es como, no, bueno, acá escribí tal cosa, acá pega una foto y... Está como...
Esto es muy de adultos. Como que... Nada, mi hija tiene 4 y tiene 1 y es como, esto es tuyo. Y lo reentiende. Les adultos somos más como, uy, ¿qué hago con esto? Es tan precioso. Como,
ay, sí.
Pero realmente, realmente es nuestro sueño que la gente, o sea, si ya vas a invertir en esto y es un lujo que inviertas en un libro, bueno, usalo al máximo. Como que las chicas son muy inteligentes en ese sentido, y casi todas las actividades, a partir de cosas que hablábamos y cosas que yo escribía, como que Vicky y Mara los iban como... haciendo, poniéndose ese lenguaje, porque ellas ya saben, ya lo han incorporado en otros libros y otras bitácoras, entonces, viste, en pocas palabras te digo, haz esto, haz el otro, como desarticulate, soltate, sé protagonista también.
Claro.
Este no es un libro pasivo, no buscas un libro pasivo.
No, y darle mucho lugar también como a las emociones que las obras te despiertan, ¿no? Sacando un poco todo el contexto que o la información que uno puede tener sobre la obra, la vida del artista, etcétera. Es como, bueno, ¿qué me hace sentir a mí?
Exacto.
Uno de mis ejercicios favoritos de acá fue, bueno, anda a un museo y fíjate qué obra te da tristeza, qué obra te da nostalgia, qué obra te genera rechazo. Como sacarte también de esa idea de que el arte tiene que ser bello.
Totalmente, totalmente. O sea, sacarse lo que es bello y también que capaz algo que te genera rechazo pueda hacer un cambio en tu vida positivo o te pueda despertar algo o pueda hacer que te replantees un montón de cosas. Estar frente a algo incómodo, que es algo que puede pasar, no sé, en expresiones como la performance. Como que no siempre que estés dialogando con una obra de arte... te va a dar lo que vos querés, que es tipo satisfacción, belleza, listo, qué lindo, seguimos. No, no, a veces el arte está ahí para pa cachetada y a replantear. Así sí, que también un poco desde ese lugar. O ese es el deseo.
Es que sí pasa, no sé, que te generan como asco o repulsión o nada. No siempre son como emociones
claro,
lindas.
Claro, claro, claro. Y decirlo, ¿viste? Y capaz eso es lo mejor que te puede pasar en el día.
Sí, yo creo que con ustedes como lo típico cuando estudias algo vinculado al arte es como la definición, el arte es algo inútil.
Claro.
Cada vez como yo me desapego un poco más de ese concepto, pues. Yo creo que tiene un grado de utilidad importante. No sé, sobre todo con el arte contemporáneo, que tiene tanta información, que totalmente. Si te interesa es como puedes profundizar en temas random que nunca se te hubieran ocurrido, pero un artista te propone hablar de un tema X y querés saber más y te metes en un mundo inesperado.
Uh-huh. Sí, re. Puedes ingresar a temas políticos, de género, puedes analizar tu propio cuerpo, tu familia, tu identidad, como hay tanto, tanto por explorar, como la obra, como que detrás realmente hay alguien como que tiene una inteligencia y una sensibilidad y una particularidad que no abunda entre las personas. Entonces, por algo creó esto, digamos. Lo lindo es que como que aprendamos que, como decís vos, el arte es re útil. en todos los estratos y en todos los momentos de la vida. Como que algo te va a dejar, eso seguro.
Sí. Después otra parte que me gustó mucho, estoy completamente de acuerdo, tiene que ver con lo que refiere a las galerías y cómo introducirse en ese mundo. Que claro, por ahí en un museo la gente va al museo porque no necesariamente tenés que interactuar con nadie. Uh-huh. Entonces estás ahí, o si no entendés, entendés, como nadie se va a preocupar. En cambio, una galería es un espacio mucho más íntimo. Y hay gente que te dice directamente que le da vergüenza porque no sabes si tiene que comprar algo necesariamente. Y también como esta idea que me parece súper útil del libro, como de propiciar el pequeño coleccionismo, porque la gente que no está directamente vinculada con el arte, lo que le llega son las noticias de las subastas y esta obra se vendió a 40 millones de dólares, y tienen como esa idea de que es algo inaccesible y que todo vale en esos montos.
Obvio.
Cuando en la vida real, y menos en un país como Argentina, no sé, hay precios muy accesibles.
Totalmente.
Si te interiorizas un poco.
O sea, el mercado es chico, pero las opciones son mucho más grandes de lo que pensamos. Por eso, por suerte, no solo existen las galerías, sino que existen las tiendas de arte. Existen los proyectos autogestionados, existen las ferias, y a veces uno, pululando esos espacios, recorriendo esos espacios, se encuentra con gente muy talentosa. Y la verdad es que la mayoría de los artistas quieren vivir de eso. Entonces, no todos han llegado a un lugar donde su obra vale X cantidad de dinero porque el mercado lo establece, y aún así quieren poder vender sus obras y que habiten en espacios de personas y que esas personas las adopten y sean felices con sus obras. A mí siempre me había quedado esta idea de que en otra época había un sector de la clase media en Argentina que consumía obra, y de pronto, aunque sea una o dos obras en su vida, se compraba y quedaban, ¿viste? Y esa casa tenía una obra original creada por alguien. Y o escuchar, no sé, historias como la familia Vogel, la pareja en Estados Unidos, que llegó a comprar tantas obras, que en sus dos ambientes con sus 9 gatos tenían 5.000 obras, que la cama ya no tocaba el piso, si bien es un caso extremo, digo, tenían trabajos normales y pertenecían a la clase media, y sin embargo tenían una pasión. Mi casa está llena de arte, está bien, quizás porque me dedico a esto, pero sé cómo, digo, capaz digo, uy, esa obra cuando me la compré, no sé, era todo mi sueldo de un mes. Y güey, me arriesgué y lo hice. O para esa, no sé, escribí algo y se lo intercambié. O esa es un amigo que me lo regaló. Cuando mis amigas se casan, les regalo arte. Como quiero ir, como incentivo mucho eso. Y la tienda que tengo junto a mi socio es realmente un reflejo de que la gente entra, mira, ve precios en pesos, ve cuotas, se anima a comprar. Y sí, sin darse cuenta, pum, tiene una obra en su casa. Pero sí es verdad lo que decía en las galerías. Yo trabajé 8 años en galerías y siempre la metodología es la misma. O son personas del circuito del arte que siempre vienen, claro. O... Pero hasta llegas a ver a gente como que se asoma por la ventana, mira, no, bueno, se va, vuelve y le decís, ¡entrá! No, está bien. Como, por favor, entra. Como estos lugares están para que la gente mire todo esto que está acá, que es increíble. La galería no debería regirse solo para el mercado.
No, y además vemos que el interés está cuando vas a Arteba y es una de las ferias más visitadas de todo el mundo. O sea, la gente en Buenos Aires o en Argentina tiene el interés.
Re, y no es gratis.
No es gratis.
Pero o la noche de los museos, viste que hay cosas que sí están como destrabadas.
Sí. Sí, pero es verdad. ¿Y tu tienda? Contame un poquito, está cerquita acá también.
Sí, re. Se llama Quorum y está en Defensa de Estados Unidos. Y existe desde hace casi 8 años. La empezó mi socio Santiago Carrera junto a María y Oliver, su hermana y su cuñado. Y hace casi 2 años yo me asocié. Y es de los primeros lugares que como que establecieron esto, como romper con el sistema cerrado de que el arte es para poca gente. Y por suerte ahora hay otras tiendas como Saks o como IDLB y que proponen lo mismo y que se sostienen y que tienen cosas hermosas y que ayudan a que también los artistas tengan un ingreso real por las cosas que crean. Eso es hermoso.
Totalmente. Hay dos cosas que a mí me gustó como resaltar de este tema. Primero, tratemos de comprar obra artistas vivos. Que necesito en La Plata para sobrevivir en Argentina. Mejor artista muerto que ya. No necesitan más. Eso es como...
Incluso importante. Los grandes coleccionistas, como que está buenísimo, sí, que apuestes al mercado, pero también cada tanto te puedes comprar a un artista vivo, viva. Le estás dando todo, le estás dando posibilidades, recursos, crecimiento...
Es que es la forma de poner el sistema en movimiento. O sea, que a ese artista le entre algo de plata para comprar materiales para poder producir más.
Para que la galería también se solvente. O sea, es como... Bueno. Como el dominó, ¿viste? Cuando cae una fichita, caen todas. O sea, todos lo necesitamos. Y aparte, el circuito de arte en Argentina es muy rico. Está lleno de talento.
Sí.
Lleno.
Sí.
Entonces... fomentemos eso.
Algo que a mí me pone muy mal, tengo que reconocer, es la gente que se compra un póster de, no sé, de una obra mega famosa, ya como el póster, el enmarcado, con lo cual te sale el enmarcado, te sale más caro que comprar una obra original, única, solo para vos. que es totalmente posible.
Sí, pasa mucho. Hay algo de eso, es como la iconografía sagrada.
Claro, voy a poner un bonet. Claro. Un póster de Monet.
Como voy a vivir con este Monet que me hace feliz, pero es una reproducción de uno en un millón. Sí, nos pasa a veces en la tienda y me encanta cuando capaz una persona cree que se está comprando un póster y se está comprando una litografía, ¿entendés? Y cuando terminas el proceso le decís, esta obra es un grabado, que se hizo. ¡Ah, mira qué bueno! Bueno, dale, venga.
Sí, sí, es difícil como entrar en esas sutilezas. Y aquí hay una selección de 10 obras, me querés saber si era una selección como que vos consideraste. Una selección de 10 obras fundamentales, ¿no? De la historia del arte. O sea, ¿son tus obras predilectas o son obras que consideraste que eran icónicas? Porque me llamó mucho la atención la inclusión de Gilma.
Fue una sugerencia de las chicas, como ponerlo para hacer como una pequeña, un pequeño pantallazo de la historia del arte. Algunos son como lugares más comunes, si se quiere, como hablar de Van Gogh o hablar de la Capilla Sixtina, pero después quería como medio como si te pusieran en un lugar y te dicen, ahora tenés que salvar una obra, ¿quién vas a salvar? Bueno, como yo personalmente voy por Carmen Herrera, ni idea. Entonces un poquito quería eso, como poner algunos rebeldes del arte, como fue Malevich, como fue Gilma, la idea también de bueno, ese debate si se redescubre al artista o qué, pero la realidad es que de pronto hay alguien que no conocemos y de pronto lo conocemos y nos damos cuenta de que hicieron cosas tan extraordinarias que te hace como replantear y remirar toda la historia del arte, te guste o no. Y me parece que Gilma era eso y me parece que Carmen fue eso. Y después sí, algunas obras como más fáciles en el sentido más populares, que si alguien lo está leyendo, bueno, vea un nombre del cual agarre y bueno, después siga leyendo. Como que Van Gogh te lleve a Gilma, ponele, sería una cosita así. Claro.
Y también como llevando a la cultura contemporánea memes.
Sí.
Hay muchos memes que están basados en obras que por ahí la gente, bueno, la Capilla Sixtina es muy obvio, pero hay otras que por ahí no son tan evidentes.
Totalmente.
Y muy gracioso.
Totalmente.
¿Y ya hiciste presentación del libro?
Vamos a hacer en marzo. Tenemos ganas de que sea en una galería, capaz alguna de las que mencionamos, si bien no mencionamos tantos lugares puntuales porque la idea es que sea una guía que pueda ser en cualquier parte del mundo. Sí, la idea es hacer una presentación donde la gente tenga que participar. Nada, estar sentado. Hacer un ejercicio entre todos, como movernos. Así que esa sería como la idea.
¿Y me contás un poco de tu otro proyecto de homenajes urbanos?
De hecho, venimos de hacer una acción Homenajes es un proyecto que existe desde el 2017 que hago con mi pareja, que se llama Ale Giorga, que es artista urbano. Parece que me repito todo el tiempo, pero todos los proyectos que hago tienen que ver con como descentralizar el arte, abrirlo un poco, expandirlo, hacerlo más cómodo. Entonces, a través de afiches tipográficos o serigráficos, ponelo, lo que hemos llamado un póster, no es un póster, pero si lo vieras en la calle y no sabes nada de arte, dirías qué lindo póster. Son afiches que están creados específicamente para resaltar la figura de ciertos artistas que formaron parte de la historia de nuestro país. Entonces, llevar la historia del arte argentino a la calle y que vos encuentres algo que, si te llama mínimamente la atención y googleás dos segundos, encontrás un universo. No son artistas tan reconocidos. O sea, algunos en el mundo del arte decís, ah, le hice un homenaje a fulano y todo el mundo sabe quién es. Pero otros, incluso le decís a un curador, un galerista, ah, le hice un homenaje a fulano, y te dice, ah, mira, no la conozco. Entonces, ahora no tanto, pero al principio esperábamos que hubiera una inauguración de ese artista o esa artista, y en ese momento salíamos a intervenir como los alrededores del museo para que fueran como alertadores. Entonces vas caminando por la calle y ves el nombre Alberto Greco y decís, Alberto Greco, bueno, y googleás Alberto Greco y te aparece Alberto Greco en el Museo de Arte Moderno. Ah, bueno, voy a ver qué onda. O no entro al museo o no entro a la galería, pero googleo o algo me llama la atención, o me compro un catálogo o lo que sea. Es eso, es como acercar un poquito más, acelerar los pasitos entre las personas y eso, y el arte y nuestra historia y nuestro legado, etc. Y ahora justo estamos haciendo una acción con el Malva, que es una de las pocas veces que trabajamos con una artista viva, en donde como que replicamos tres piezas de ella y la llevamos a la calle. Y fue un desafío re grande porque no hicimos piezas serigráficas, o sea, pintamos todos los fondos a mano y después hicieron todas las serigrafías, entonces cada pieza es como única. Y nada, está ahí frágil en la calle, la lluvia le va a pegar, lo puedes arrancar, te lo puedes llevar, alguien le puede pegar una publicidad de perfume encima. Pero son esos límites, esos territorios que son libres y que están buenísimos, y que hacen que capaz la relación sea más sana con la historia, con la obra, con lo que sea, ¿viste? No hay un apego sagrado por siempre, eterno. No, esto es lo que es. Así que eso sería homenajes.
Sí, yo la primera vez que supe esto fue justamente como decís, estaba muy cerca de un museo que estaba exponiendo una obra de ese artista y pensé que era una intervención que había organizado ese museo.
Claro.
Después me dijeron, no, nada que ver, eso es otra gente.
O sea, eso es lo que queremos. Que vos creas, capaz que lo generó otro, como que tratamos de ser lo más anónimos posibles. Tenemos un Instagram, pero por ejemplo ningún afiche hizo homenajes. Nunca van a aparecer nuestros nombres. Cuando hacemos registros o lo que sea, sí aparece Ale interviniendo. Pero la idea es que medio, no sé, adueñate vos de ese afiche, digamos. Y también pasa un poco, dependiendo en qué barrio pegamos, a veces como que ves que ciertos afiches están ahí hace un año, dos. Y es porque como que alguien los cuida, entre paréntesis, entre comillas, perdón. Como que, no sé, se vuelven parte del barrio. Hay barrios muy receptivos, hay barrios para nada receptivos. Bueno, toda esta zona acá pegás y ¡hola! Te dicen, ¡qué bueno que estás haciendo! ¡Gracias! Viste, la gente aprendió a convivir.
Sí, es un barrio donde el arte urbano está muy presente.
Muy.
La Boca es impresionante. Caminas dos pasos y te encontrás con alguna intervención, algún mural.
Totalmente.
Algo ahí, la gente ya está más canchera. De hecho, los artistas dicen, no, estaba pintando y viene un vecino y me ofreció mate.
Re.
Está ese contraste con otras zonas del mundo.
Totalmente.
Pero hay como más hostilidad.
Sí, pero hasta que... hasta la policía no te molesta acá, ¿viste? Y está bueno, como que te mueves con una ligereza. Y también se lo dejas a... nada, gente común, con sus casas, con sus trabajos, con su día a día, con ver algo interesante en la parada de colectivo, aprender. Ese es un poco nuestro anhelo de legado, de dejar algo.
¿Y tenés algún proyecto? Seguro que sí. ¿Tenés algún proyecto en mente que nos puedas contar para el 2023? ¿Alguna muestra que estés preparando?
Muestra todavía no sé, estoy como esperando definir algo. Libro sí, con Rosario Vilani y con Paola Vega. Estamos haciendo un libro de entrevistas a artistas que superan los 80 años. De distintas partes del país, como que la idea era de pronto algunas más conocidas y otras quizás no tanto, entonces que nunca tuvieron una entrevista exhaustiva para analizar y hablar de sus procesos y sus obras y su trabajo, como que tener toda esa información, viste, antes de que después digas, ¡ay, qué lástima que ya no está! ¿Viste? Hubiese estado buenísimo saber tal y cual cosa.
Sí.
Como que la investigación no quede siempre en el después. Así que estamos trabajando en eso. Bueno, esto de el homenaje este de Malva saldrá pronto. Y nada, siempre cuando empieza el año, viste que tenés así como la expectativa de todo lo que vas a hacer.
Sí.
Me encanta, es como que enero se hace medio chicle, pero por otro lado es cuando vas como y empezás a concretar.
Sí, se empieza a cocinar.
Sí.
Proyectos.
Sí, es hermoso, me encanta.
Consolidarse.
Así que nada, sí, seguir mostrando el libro porque fue justo a fin de año que salió, entonces ahora ver como que está en más librerías, en más lugares y que gente lo sube a Instagram, no sé, como que esa generosidad es muy hermosa.
Además es el momento preciso porque la gente está con todas sus resoluciones de este año, sí, sí. Como bueno, este año voy a visitar 5 museos, este año voy a... Bueno, es como la herramienta perfecta.
Claro, hay que ver a fin de año qué tanto lo usaste, pero sí es el momento.
Ese momento está acá en la tienda del museo, así que pueden venir a buscar su ejemplar de la Bitácora de Arte y empezar a completarlo con sus paseos por la ciudad.
Claro, aparte es fácil de tener un bolso, ¿viste? Como mientras tengas un lápiz, una lapicera, ya está.
Excelente. Bueno, muchísimas gracias por visitarnos.
Gracias.